Semanas antes de terminar este año, me regalaron un libro que pues he estado recomendando, Viento Fresco, Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Zimbala. Y tiene que ver con esto y con algo que ya yo creo firmemente que estamos empezando a vivir como iglesia. Quiero hablar de la oración y la evangelización. Porque yo creo que en este año realmente Dios nos va y nos quiere sorprender tocando este tema y profundizando en él. Voy a tratar de ser lo más breve posible, incluso muchos puntos solamente casi les quiero leer tal y como los he recibido, para que al final lo podamos poner en práctica. Vamos a tener al final una mini reunión de oración aquí con total libertad. Como digo, pues son 8 aspectos muy rápidos y muy someros. Al menos el primero, al menos en los 2 últimos años hemos estado enseñando y hemos promovido en la iglesia de forma totalmente intencional, enfocados en ello, principalmente en la oración en la iglesia. Llevamos involucrados en un movimiento realmente de renovación de iglesia y la oración en nuestro tiempo personal con Dios tiene que ser muy, muy especial. Y en esta forma pues lo hemos estado haciendo. Pero vamos a seguir avanzando realmente en esa línea a lo largo de todo este año mucho, mucho más. Segundo aspecto. Bueno, de nuevo, a nivel personal, yo entiendo que Dios desea, el deseo de Dios es llevarnos a un nuevo nivel de intimidad con Dios, a un nuevo nivel de comunión preciosa con Él. Por eso, hermanos, pues muy posiblemente ya estamos orando porque también en el mes de marzo vamos a tener nuestra semana de oración y ayuno. Bueno, semana entre comillas. En realidad son 4 días, de jueves a domingo, donde como iglesia estaremos orando y ayunando con libertad, en la forma que Dios guíe a cada uno, pero haciendo incidencia igualmente en este tema, la evangelización y la oración, en una forma nueva, porque Dios realmente quiere añadir y bendecir a la Iglesia de las Águilas este año especialmente. Y yo lo creo firmemente, por eso entiendo que de verdad Dios nos está llevando para hacerlo eso, como vamos a ver también seguidamente. Dios no lo va a hacer. Escuchadme bien, por favor. Dios no hace nada, nada, sin que alguien ore. Realmente Dios está esperando que alguno de sus hijos, que alguna de sus hijas se mueva en oración para Dios empezar a obrar. Y entiendo de verdad de Dios que es lo que Él quiere hacer con nosotros a lo largo de este año. Aleluya. Hermanos, cuando nos enfocamos en buscar el rostro del Señor y Él dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que es mi anhelo y es mi oración en esta mañana. Que Dios cautive nuestro corazón y que nos mueva realmente a responderle a Él en oración, en una forma específica. De nuevo, tercer aspecto. Un buen amigo, al empezar este año, él me dijo, una de las principales tareas para el crecimiento y para el desarrollo de la Iglesia es reflexionar, es observar, es entender, y eso era algo que a mí me lo dijo a nivel pastoral, para eso, observar realmente y entender de Dios quiénes de entre los asistentes a la Iglesia, incluso de los que vienen regularmente, de los que asisten regularmente a la Iglesia, son verdaderamente nacidos de nuevo. Porque es muy diferente venir a la Iglesia y haber nacido de nuevo. Esto, nuestro hermano, ¿verdad? Jean-Luc lo dejó muy claramente. El mayor milagro que puede haber, más que cualquier sanidad, aún más grande que resucite un muerto en medio de nosotros. El mayor de los milagros es ver pasar un alma, una persona, de muerte a vida. Y esto solamente es a través del nuevo nacimiento. Por eso, realmente, una de las tareas en las cuales yo voy a estar orando y pidiendo que Dios me muestre, no los que asistimos, realmente podemos asistir por rutina a la Iglesia, o venir porque viene mi familia, o porque mis padres me obligan y me presionan a que venga a la Iglesia. Una cosa es venir en esta forma, que puede ser religiosa incluso, por costumbre, porque mi familia ya es evangélica por varias generaciones. Otra cosa es venir para tener un encuentro con Dios, para venir y adorar a este Dios al cual, como en esta mañana, le hemos podido adorar y alabar, estando absolutamente seguros de que hemos nacido de nuevo. Aspecto número 4, fijaros, ya llevo la mitad de la predicación. El resumen realmente, de nuevo, no solamente los que asisten, no solamente son los que congregan, no son tan solo los que nos visitan, que tenemos visitas de personas nuevas cada semana prácticamente, cada domingo, pero no solamente son estos los que han recibido la palabra, los que han escuchado, sino aquellos que han experimentado este nuevo nacimiento. Y realmente, con la ayuda del Señor, en este año, como decía, voy a ser mucho más intencional. Y hoy te digo, si tú todavía no estás seguro de que has nacido de nuevo, yo te digo que hoy es día de salvación. Yo te digo que hoy el Señor quiere transformar tu vida. Y ese sí es el mayor milagro que vas a poder experimentar. De verdad, es incomparable, es algo tan precioso. El saber que tus pecados definitivamente han sido perdonados, que como decía el pastor Manuel antes al participar en la Santa Cena, que tú y yo, que fuimos culpables de haber clavado en esa cruz al Señor, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a esa cruz al Señor. Cuando tú experimentas ese perdón de Dios, cuando tú le invitas a que venga a tu corazón y le pides perdón, entregándote a Él, hay un gozo, hay algo tan maravilloso, tan precioso que viene a tu corazón, que da un cambio radical de 180 grados a tu vida. Por eso, hermanos, yo os lo aseguro, hoy yo sé que es la voluntad de Dios y es el plan de Dios que algunos de los que están aquí presentes en esta mañana experimenten este milagro. Amén. Aspecto número 6. Me voy a detener en estos últimos un poco más. Respecto a la oración en la iglesia, respecto a nuestra vida de oración como iglesia. Spurgeon dijo en una de sus famosas predicaciones: la condición de la iglesia, el estado de la iglesia, puede ser medida con mucha precisión por sus reuniones de oración. También la reunión de oración es un medidor de la gracia y por medio de ella podemos juzgar el nivel de la obra divina entre las personas. Esta vida de oración es el medidor realmente de la gracia. Si Dios está cerca de una iglesia, esta debe de obrar. Y si Él no está presente, una de las primeras señales de su ausencia será la pereza en la oración. A algunos se les hace demasiado pesada la oración, demasiado aburrido el tiempo pasado en oración, en comunión con Dios. Bueno, si esto afecta a la gran mayoría de la iglesia, entonces vamos a poder vivir y experimentar pocas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de oración es muy, muy bajo. Y quiero ser totalmente sincero con vosotros. El cuerpo de Cristo en España, la iglesia en España, ora poco. Ora poco. Los pastores, los líderes de la iglesia, oramos poco. No buscamos profundamente al Señor. Eso lo he vivido, porque el Señor me llevó a un país donde han aprendido a orar, que es Corea. Allí hay iglesias que tienen en la mañana, cada día de la semana, 5 y 6 cultos de oración en la mañana. Y tienen, casi cada denominación tiene una montaña de oración donde se retiran y donde buscan a Dios en una forma tan preciosa. Y así ven los milagros y el mover de Dios que ven y la iglesia se desarrolla. Todas las denominaciones, las iglesias más numerosas y más grandes están en Corea del Sur. Y esto es porque han aprendido el secreto de la oración. Otro precioso hermano escribió: a Dios le agrada que su pueblo vea que no hay otra salida, que no hay esperanza, excepto en la oración. Dios desea que su pueblo vea que no hay otra salida, que no hay esperanza, sino es a través y por la oración. Definitivamente, Dios no va a hacer nada sin que sus hijos oren. Y hermanos, yo lo creo firmemente. Este año 2023, Dios quiere hacer grandes cosas en medio de esta iglesia. Dios lo quiere hacer y lo vamos a ver casi en primer lugar, cómo la iglesia va a poder cumplir el compromiso económico que tenemos con nuestra hermana. Lo vamos a ver. Pero, para verlo necesitamos profundizar en nuestra vida de oración como iglesia. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿De verdad? Todavía es la cuarta parte de la iglesia que está respondiendo. ¿Lo crees de verdad? ¿Vamos a orar por ello? ¿Vamos a orar? Espero realmente que las reuniones, los diferentes grupos de oración que están funcionando, tanto los jueves, los viernes, que vamos a empezar algunos viernes, vamos a empezar probando en el cuarto de guerra, en la mañana, las mujeres que antes de la reunión de oración se quedan en el hall para orar, y grupos de oración espontáneos que Dios va a ir levantando en medio de la iglesia. Que se multiplique de verdad la oración en medio de la iglesia de las Águilas. Y os aseguro, vamos a empezar a ver los milagros de Dios en este año. Amén. Amén. Bueno, al final de la reunión, hoy mismo, vamos a empezar a practicarlo un poco. El inicio de la oración en la Biblia. Vamos a ver casi la primera reunión de oración colectiva que hubo en Génesis, en el libro de Génesis, si nos lo pueden poner en la pantalla, dos versículos, Génesis capítulo 4, Génesis 4, versículos 25 y 26. En los versículos anteriores se nos cuenta la historia de Caín y Abel, y esto marcó una diferencia entre el pueblo existente en ese momento. Los hijos y descendientes de Caín, por una parte, que se alejaron de Dios, que querían vivir independientes de Dios, y los que en estos versículos se nos cuenta. Versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien murió. A quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo llamado y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Por supuesto, Dios, que era el creador de todo, cuando creó a Adán y a Eva, tenía una comunión preciosa con él. Y caminaban Adán y Eva en comunión con Dios, pues por el, ¿verdad? Sabemos muy bien, por el jardín, por el paraíso, y tenían una comunión muy estrecha. Pero el enemigo, Satanás, vino y por el pecado interrumpió esta comunión, esta comunicación con Dios. Esta separación fue tan terrible que llegó el momento en que por envidia Caín llegó a asesinar realmente, a matar a su hermano Abel. Y pues eso, a partir de ese momento, una parte de la población humana dijo, no, yo quiero vivir independiente a mi manera, y vivió de espaldas a Dios. Pero otra parte dijo, no, yo quiero vivir en comunión, en dependencia absoluta del Señor. Y la verdad es que, es precioso. Como digo, muestran esta relación colectiva con el Dios Todopoderoso. Antes de que hubiera una Biblia disponible, antes de que hubiera ningún pastor ordenado, ninguna iglesia, ningún grupo de personas que amaban a Dios, se diferenció realmente esa parte de la población, de los descendientes, de los hijos de Caín, de los impíos. Solamente hubo una diferencia. En este tiempo empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y este aspecto es realmente fundamental. Empezaron a invocar su nombre. El primer pueblo de Dios no se le llamaba judío. No se le llamó, ni eran los hijos de Israel, ni eran los hebreos. Esto vendría muchísimo tiempo más tarde. En el principio, pues el nombre original, el nombre de Génesis, que es el libro de los orígenes, el libro de los principios de este pueblo, se les llama así: los que invocan el nombre del Señor. Fijaros, un día normal y corriente se activó un instinto, una necesidad puesta por Dios, yo creo, una carga en el corazón de algunos seres humanos para invocar este nombre. La gente se dio cuenta que si uno estaba en problemas o en dificultades e invocaba a Dios, Él respondía las oraciones. Él contesta. Realmente puedo imaginar que alguien decía a otro, ¿sabes? ¿Has escuchado del Dios que responde si se le invoca? Es mucho más que un Dios creador. Es mucho más que el Dios que hemos conocido, que es el creador del cielo y de la tierra. Responde a nuestras necesidades. Verdaderamente nos entiende. Este Dios nos entiende por los problemas, por las dificultades que estamos atravesando. Cuando lo invocamos, no hace oídos sordos. Él oye. Él escucha. Responde y actúa. Y así es nuestro Dios. Desde el principio, desde los orígenes del Génesis hasta hoy, Él escucha, responde y actúa. Y esto realmente lo hemos visto. Tenemos tantos testimonios de oraciones respondidas. Y doy gracias a Dios. Me alegro que muchos, algunos de vosotros también, en el día de ayer, comprobasteis en el siglo XXI que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue escuchando, obrando, respondiendo las oraciones y actuando. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea, Señor. Para los que invocamos su nombre, realmente es precioso. Aleluya. No sé si quieres formar tu parte de este grupo, de los que invocan el nombre del Señor. ¿Quieres formar parte? De verdad que en la Biblia hay tantos textos en cuanto a invocar el nombre del Señor. Solamente por hacer referencia a un aspecto que es de lo que estamos hablando en Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, es eso, invocar el nombre del Señor no es solamente decir Señor, Señor. Porque en los evangelios realmente también Jesús mismo advierte, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero si con fe tú invocas, tú clamas a Dios, realmente vas a ser salvo, vas a ser salvado, vas a experimentar ese milagro del cual yo decía antes y Jean-Luc ayer nos hablaba, el mayor milagro de todos. Aleluya. En el Nuevo Testamento. ¿Puedes pasar, por favor, Samuel? ¿Está por aquí? No, bueno. Si no, 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 no. Vale, sí, perfecto. Gracias. Samuel, ¿podrías ayudarme un poquito con una música que viene del cielo? En el Nuevo Testamento, la Iglesia se inició a través de la oración. ¿Sabéis? En los dos primeros capítulos de Hechos, el Señor claramente dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esperad. Y por eso un buen grupo, al principio eran 500, luego como el tiempo se alargaba unas semanas, el grupo empezó a disminuir, pero en Hechos capítulo 2 dice que había 120 que estaban perseverando. Y me encanta cómo dice la palabra. Perseveraban unánimes, unánimes, con el mismo sentir en su corazón. Y allí esperando en Dios, adorándole a Él, es que el cielo se abrió, vino el Espíritu Santo y la iglesia se empezó a manifestar con poder, con gloria. Aleluya. Como resultado realmente, como obediencia a ese mandato. Así nació la primera iglesia local, la primera iglesia local, la iglesia de Jerusalén. Pero un poquitito más tarde, en Hechos capítulo 4, vemos enseguida lo que esta iglesia empezó a sufrir realmente, a ser probada. Y la iglesia local de Jerusalén reaccionó en la misma forma. Hechos capítulo 4, a partir del versículo 23. Del 23 al 31. Dice que los apóstoles, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y aquí hay una reunión de oración también, tremenda, tremenda. Y ellos, habiéndolo oído, los apóstoles y los suyos, habiéndolo oído no se empezaron a quejar, no empezaron a decir, mira qué lejos de Dios vive este pueblo, esta gente. Dice que alzaron su voz, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos en Jerusalén realmente se unieron para hacer, el versículo 28, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Repito, versículo 30. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y esto es lo que necesitamos y tenemos que hacer en el día de hoy, hermanos. Al encontrarse en dificultades, la iglesia lo tuvo muy claro. Tenían ese instinto de oración. En cuanto tuvieron dificultades, orar. Al ser amenazados e intimidados, orar. Al ser desafiados, orar. Al ser perseguidos, orar. Aleluya. Y ese es, hermanos, el llamado que hoy yo quiero hacer con vosotros y a todos vosotros. Hoy la iglesia realmente, hoy en nuestra España, aquí en el siglo XXI, la iglesia, los hijos de Dios, estamos siendo desafiados cada vez más. En este tiempo, cada ley totalmente injusta, totalmente diabólica. Hermanos, tenemos que ser sensibles. Cuando vemos en las noticias, ayer en la mañana, de nuevo, el Señor me permitió estar con un buen grupo de hermanos ante el Tribunal Constitucional, porque no nos conformamos con las leyes que realmente este gobierno está promoviendo, que son leyes infernales, que son leyes que vienen a matar a seres inocentes, como esta ley del aborto, que todavía primero van a legalizar absolutamente lo que había, porque tienen preparada otra ley muchísimo peor. Pero por eso no nos vamos a callar y ni conformar con este resultado. No nos conformamos con una ley trans que quieren aprobar, que va a trastornar por completo las vidas desde los más pequeños. En esta semana, gracias a Dios, se ha paralizado un taller que estaba promocionando a niños desde los 3 años enseñar a masturbarse, por favor, y desviar y mutilarse por completo. Esto está inspirado en el infierno. Leyes como la eutanasia no podemos permitir sin clavar nuestras rodillas. Esta nación camina rumbo al infierno. Pero tú y yo seremos sensibles, tendremos ojos para ver las multitudes como las veía Jesús, como ovejas que no tienen pastor, descarriadas, que van camino literalmente de la condenación y del infierno. Pero tú y yo, a través primero de la oración y luego de ser testimonio, de ser sal y ser luz en este barrio, en este mundo, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Y el Señor va a añadir a esta iglesia local los que han de ser salvos a lo largo de todo este año. Yo lo creo firmemente. ¿Qué haremos? Mi oración en esta mañana con vosotros, que nuestra respuesta sea orar más, con más intensidad, con más angustia, con clamor a Dios, con carga, con compasión, realmente, con compasión por esta nación, por España, por esta ciudad que vive lejos de Dios. Dios quiere levantar un ejército de oración en medio de nosotros. Un ejército que esté dispuesto a ponerse en la brecha, profetizando vida en medio de este valle de huesos secos. ¿Quieres ser tú parte realmente de este ejército? Realmente yo os invito en esta hora a que le respondamos al Señor y le digamos: sí, Señor, cuenta conmigo. Yo voy a buscar al Señor todavía mucho más profundamente. Voy a clamar a Dios. Dios va a levantar y quiere levantar un ejército espiritual que va a provocar ese despertamiento espiritual en este barrio. Este barrio, y lo creemos porque así lo ha profetizado y últimamente nos lo está confirmando. Desde muchos años antes nos dijo que este barrio sería lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ese cuadro que es profético, Dios lo va a cumplir. La iglesia va a estar en lo alto del monte como ese lugar de referencia, como ese lugar de autoridad para ser luz, para ser como un faro donde muchos puedan venir a encontrar esperanza, a encontrar ayuda. Hermanos, la iglesia tiene que ser como la UCI, como la sala de urgencias de un hospital. Hablando con mis hermanos y compartiendo en la oración de la mañana, decimos: es muy triste ir a los hospitales hoy en día, porque si vas a urgencias están petados, están hasta arriba con gente necesitada. Y en esos lugares se necesita eso, una palabra de fe, de esperanza. Y eso Dios quiere convertir esta iglesia en un lugar de referencia, de esperanza, donde quienes acudan les podamos acompañar y decir: sí, yo voy a orar contigo, vamos a confiar en Dios hasta que veamos, vamos a perseverar hasta ver la mano de Dios y la respuesta de Dios en oración. ¿No quieres formar tu parte de este grupo, de este ejército de Dios? Yo sé que Dios quiere traer ese avivamiento sobre el barrio, sobre todo Madrid y sobre toda España. Porque es verdad que la maldad se está aumentando, porque creo firmemente que el Señor viene pronto y todo lo que vemos, las señales se están cumpliendo para su retorno, pero antes de su venida, que vendrá también con juicio para la tierra, habrá ese despertamiento espiritual. Si quieres realmente en esta tarde responder y decir, yo quiero que Dios empiece hoy, empiece a obrar. Yo quiero hacer dos llamados. Primero, de verdad, si alguien no está seguro de su salvación, si alguien no está seguro de que ha nacido de nuevo, no tengas temor. A lo mejor llevas viniendo, asistiendo a la iglesia mucho tiempo. No hablo de eso, no hablo, como antes he dicho, de asistencia. Hablo de tener un encuentro vivo, real, con tu Dios. O te quieres reconciliar con ese Dios porque tú sabes que has vivido desordenadamente, lejos de Dios. Yo voy a pedir que, si hay alguien, que se ponga aquí a la derecha. Yo quiero orar con vosotros, aquí a mi derecha, ¿vale? Y si alguien tiene una necesidad especial, si alguien se siente enfermo de cualquier enfermedad, o que necesita un milagro de Dios de cualquier aspecto, que se ponga aquí a la izquierda. Yo estaré aquí a la derecha y otros grupos aquí en la izquierda, con el pastor Manuel, orando por todos los enfermos, también el liderazgo de la iglesia que ayude. Vamos a responder, hermanos, a esta oración. Los que necesiten un milagro de Dios a la izquierda, los que se quieren reconciliar, pedir perdón al Señor, orar para que el Señor venga a su vida, a su corazón, y Dios les salve por completo y nazcan de nuevo, ahí a mi derecha. Vamos a estar un tiempo indeterminado, lo que se necesite. Como hemos hecho todo al principio, quien luego termine o desee salir y terminar la reunión, vamos a terminar con este tiempo de oración. Insisto, con libertad, hermanos. Liderazgo con el pastor Manuel, también de la iglesia. Vamos a orar por las necesidades, pero invocar de verdad, clamando a Dios. Si alguien quiere saber lo que es clamar a Dios, yo le invito que una mañana madrugue un poquitito y venga a las 7 de la mañana, y vais a saber, a entender lo que es clamar a Dios. Aleluya. Yo sé, el Señor está tocando corazones y moviéndose más y más. Con libertad, después ya, quien quiera, la reunión va a terminar con este tiempo de oración, y con libertad os podéis levantar y saludar ya. Por favor, eso sí, vamos a respetar, ¿vale? Si queréis hablar y así, hacedlo en el hall. Pero aquí tenemos, ahora empieza un tiempo de oración, de búsqueda de Dios. Amén. Pues vamos a hacerlo.